¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos muy contentos porque, entre otras cosas, nos vamos acercando a los 58 años de compartir con ustedes.
Oigamos la respuesta, que es un espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Con nuestro lema,
comprender lo comprensible es un derecho humano.
En el programa de hoy sabremos si Alaska está a la par de Canadá o a la par de Estados Unidos.
¿Cuáles son los países del Medio Oriente? Hoy vamos a repasarlos.
¿A los cuántos días después de aplicado el herbicida 2,4-D es posible sembrar sandía?
Les invitamos también a escucharnos en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche y también recuerden que estamos en iVoox y en YouTube.
Este es un camino de amistad, de respeto y de compartir conocimientos. Iniciamos la travesía en Alajuela, Costa Rica. Un amigo oyente a través del WhatsApp desde Poás nos pregunta: ¿por qué cuando llueve muy fuerte uno escucha voces humanas y ruidos extraños? Oigamos la respuesta.
La lluvia al caer tiene un sonido particular que varía de acuerdo con las superficies a donde cae. Si las gotas de lluvia caen en un techo de zinc, suena de una forma. Si caen en una superficie de plástico o de concreto, sonará distinto. Posiblemente a usted alguno de estos sonidos le recuerden el tono de las voces humanas, pero en realidad la lluvia no produce sonido humano.
Hace algunos días respondimos una pregunta que hablaba de figuras que las personas creen ver en las nubes, en ciertas manchas o en formaciones rocosas. A este fenómeno los científicos lo conocen como pareidolia. Pues estos sonidos de la lluvia que usted escucha como voces humanas también son pareidolias. En realidad no se trata de ningún trastorno ni anormalidad, sino simplemente de una capacidad especial del cerebro humano para procesar la información que le llega de los sentidos.
En el caso de los sonidos indefinidos como el producido por el cauce de un río, por el viento o la lluvia al caer, pueden ser interpretados por la mente como voces, sonidos de animales o ruidos que nos resulten familiares.
Si usted deja de escuchar las voces o los ruidos cuando deja de llover, es casi seguro que son producto de esas asociaciones que hace la mente con la información que recibe del oído y no hay por qué preocuparse.
Les estamos enviando un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y amigas oyentes de este espacio en América y el mundo. Quiero saber si Alaska está a la par de Canadá o a la par de los Estados Unidos. Esta pregunta nos la hace el señor Víctor Castellón Raudés en un mensaje desde Saraguás, Mulucucú, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Vamos a decirle, don Víctor, que a pesar de que Alaska es uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos, está lejos del resto de los Estados Unidos. Alaska está muy cerca del Polo Norte. Se encuentra al noroeste del continente americano. Limita al norte con el Océano Ártico y, como usted menciona, al este limita con Canadá. No tiene ninguna frontera con el territorio estadounidense.
Para darse una idea de la distancia tan grande que hay entre Alaska y los Estados Unidos, le diremos que la ruta más corta por carretera desde Estados Unidos a Alaska es de unos 6.000 kilómetros. Para poder llegar hay que atravesar Canadá, que es un país muy grande. Se dice que se tardan aproximadamente 2 días y 17 horas.
Alaska, por su parte, es un territorio enorme. Mide 1.717.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es unas 15 veces más grande que Nicaragua, que es el país más grande de Centroamérica. Durante mucho tiempo en Alaska vivieron únicamente los pueblos nativos que llegaron de Asia, pero en el año 1741 este territorio de difícil acceso fue descubierto por una expedición rusa y posteriormente pasó a formar parte del Imperio de Rusia.
Este descubrimiento fue motivo para que detrás de ello llegaran muchos otros exploradores. Además de los rusos, también empezaron a llegar grupos de ingleses, franceses, españoles y gentes de otros países, movidos todos por el interés de conseguir pieles finas de animales. Pero a las compañías rusas que trabajaban en Alaska les fue muy mal. Entonces, el gobierno ruso ofreció vender ese inmenso territorio a los Estados Unidos sin saber que era muy rico en minerales.
En 1867, Estados Unidos compró el territorio de Alaska por la suma de $7,200,000. En ese momento, el presidente de Estados Unidos era Andrew Johnson. Rusia era un imperio y quien gobernaba era el zar Alejandro II. En 1906, Alaska ya tenía el derecho de nombrar representantes para el Congreso de los Estados Unidos. 6 años después, Alaska ya era un territorio organizado, con leyes y gobierno propio, siempre bajo la administración del gobierno estadounidense. Y en 1959, Alaska se convirtió en uno más de los estados que forman los Estados Unidos de Norteamérica.
Curiosamente, conservó el nombre de Alaska que le habían dado los rusos y que significa el gran territorio. Es un nombre muy adecuado, ya que es el estado más grande de los Estados Unidos.
En nuestra sección musical, una interpretación de un tema muy particular por parte de Enoch Zavala de México. Él interpreta Inmigrante.
Una luna humilde, un día cualquiera. Hijo de gente sencilla como la tierra. Una marimba de hermanos y mil imitaciones. Apenas lee y escribe, hizo muy poca escuela. Pero es astuto y nadie le da la vuelta. Porque desde muy pequeño trabaja en las calles. En cualquier cosa para aliviar un poco el hambre. O al menos engañarle. Nunca se sabe. Hermano, tú que soñabas desde pequeño cambiar de vida, ponerle empeño, ahora renunciando tu libertad. Defiendes un posgrado que hiciste en las calles. Pa' tus hermanos fuiste casi un padre. Tu mejor juguete fue trabajar. Dejó atrás padres, amigos, hijos y compañeras. Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Partió hacia tierras extrañas con el alma en trozos. Dejó a su amor en promesa para cuando vuelva. Tembló de miedo entre coches y gigantes de concreto. Corrió como un desquiciado huyendo a las sirenas. Y aunque apenas tiene tiempo para recordar su tierra, no traiciona sus raíces, eso es un templo en donde sea. Quien sea, hermano, tú que te fuiste de casa un día, tú que volaste tras mejor vida, con sueños limpios y en soledad. recuerda, espera un pueblo de amor sin tregua y tu gente con las manos llenas del calor que solo da el hogar. Hermano, tú que soñabas desde pequeño cambiar de vida, ponerle empeño, aún renunciando a tu libertad.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
El señor Ronald Pérez Oporta nos escucha en Heredia, Costa Rica. Dice lo siguiente: ¿cuáles son exactamente los países del Medio Oriente? ¿Por qué unos dicen que incluye países de Europa y África y otros dicen que solo son países de Asia? Oigamos la respuesta.
Es posible que los pueblos antiguos se vieran a sí mismos como el centro del mundo, quizás porque no conocían más. Así pasó desde hace miles de años con los países del continente de Europa, que, desconocedores de la geografía del planeta, se veían a sí mismos como si estuvieran en el centro del mundo.
Por eso, a los demás países que estaban al este u oriente de Europa, los llamaban países orientales. Es más, durante el Imperio Romano, hace unos 2000 años, se usaba el nombre Oriens para hablar tanto de la dirección por donde salía el sol como de los países o territorios que estaban en esa dirección.
Todos estos países al oriente de Europa están en el continente de Asia. Y para definir mejor de qué parte de Asia se está hablando, se dividió a esa gran región con los nombres de Cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente. Así, algunos de los países que están en el Cercano Oriente son Arabia Saudita, Siria, Irán, Palestina, Kuwait, Líbano, entre otros. Algunos ponen en esa lista a Egipto, que es un país mayormente situado en África, aunque tiene una parte, la península del Sinaí, en Asia.
Los países que estarían en el Medio Oriente serían Afganistán, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán e India. Y los que estarían en el Lejano o Extremo Oriente son los países que están aún más al este de Europa, como China, Japón, Birmania, Malasia y otros más.
Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado un poco dependiendo de los usos que se les den a estos nombres. Hoy día el término de Medio Oriente pareciera ser el que más se usa y hace referencia a los países que están al suroeste de Asia, tales como Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía, Yemen, Chipre y Egipto. Este espacio se transmite todos los días, de lunes a sábado, a través de diferentes medios de comunicación. Quiero que me hablen de los agujeros de gusano. Es la pregunta que nos ha enviado desde Nicaragua y en el WhatsApp el señor Luis Hernández. Y vamos a escuchar la respuesta.
Por el momento, los agujeros de gusano son solo una teoría que existe en papeles y apuntes de científicos que se dedican a estudiar el universo, pues no se han podido demostrar, como sí ha pasado con los agujeros negros.
Durante mucho tiempo se creyó que el universo era un lugar grande y plano donde estaban los planetas y demás astros. Pero los estudios del científico Albert Einstein lo cambiaron todo al proponer que el espacio se podía deformar y estirar, y eso permitía que existiera una especie de túneles que podrían conectar dos lugares distantes del universo.
A estos túneles hoy se les conoce como agujeros de gusano por el ejemplo que usó el científico John Wheeler. Wheeler explicó qué son los agujeros de gusano usando como ejemplo una manzana y una hormiga. Decía que para la hormiga esa manzana era todo su universo y que si quería llegar de un lado a otro debía caminar por toda la manzana, pero que llegaría más rápido si se iba por el agujero construido por un gusano.
Entonces se puede decir que los agujeros de gusano son como atajos o túneles que podrían conectar dos puntos o lugares distantes del universo. Actualmente, para llegar a lugares lejanos del universo, una nave tendría que recorrer muchísima distancia y eso le tomaría mucho tiempo. Pero si los agujeros de gusano realmente existen, podrían servir para acortar ese viaje y así poder ir a distintas partes del universo en tan solo unos segundos. Es más, se dice que los agujeros de gusano hasta podrían servir para viajar en el tiempo.
Son muchas las formas que se han dibujado para tener una idea de cómo podrían ser esos agujeros de gusano. La figura que más se usa para explicarlos tiene forma como de dos embudos unidos, pero, como le dijimos, estos son solo teorías, pues no se ha demostrado que realmente existan, aunque matemáticamente sí son posibles.
Y ahora, amigos y amigas, la música se origina en un país centroamericano, El Salvador, donde tenemos muchos amigos oyentes y amigas también. La voz de Tex Bronco, El Centroamericano.
De una excelente región, nacido en El Salvador. Gente de gran corazón, mucho coraje y valor. Derechos en el amor. Cruzando varias fronteras, manejando mi camión. Así es mi vida, señor. Yo le llevo vegetales a los países hermanos y les llevo lo mejor. Centroamericano, Guanaco de corazón.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de escribirnos, de enviarnos sus preguntas, sus inquietudes. Nosotros estamos para servirles. El señor Omar Blanco Chávez envía un mensaje desde San Lorenzo, comarca La Peña, en Boaco, Nicaragua, para decir lo siguiente. Quiero saber sobre el herbicida 2,4-D. ¿A los cuantos días después de aplicado el 2,4-D, puedo sembrar sandía? Oigamos la respuesta.
El herbicida 2,4-D se usa para eliminar malezas de hoja ancha. Es un herbicida sistémico, lo que quiere decir que al tocar las hojas o las raíces, la planta lo absorbe y al irse por todas sus partes, a los pocos días la planta muere. Se dice que el 2,4-D no dura mucho tiempo en el suelo y aunque después de aplicarlo se podrían esperar unas 32 horas para realizar la siembra, lo mejor es esperar por lo menos una semana desde la última aplicación.
Queremos aprovechar para decirle que este producto se considera extremadamente peligroso para los trabajadores y dañino para el ambiente. De tener que usarlo, se deben seguir todas y cada una de las medidas de seguridad que vienen en el empaque. Además, cuando se va a aplicar, se debe usar pantalón y camisa de manga larga, delantal impermeable y anteojos de protección y, si es posible, una máscara transparente de plástico que le proteja aún más el rostro.
Se recomienda fumigar en días no ventosos y no se debe aplicar este producto a distancias menores a los 100 metros de ríos, lagunas, lagos o pozos. Tampoco se debe comer, beber líquidos o fumar mientras se aplica el producto y se debe evitar que haya animales o personas cerca en el momento de la aplicación. Nadie debe ingresar a la zona fumigada por al menos 32 horas después de la fumigación.
Vamos a contarle que en Nicaragua se está recomendando la técnica del acolchado. La técnica del acolchado consiste en cubrir el suelo, por ejemplo, con un plástico de polietileno negro. Esto sirve para disminuir la evaporación del agua y a la vez evita que salgan malas hierbas y, como la sandía no va a estar en contacto directo con el suelo, el fruto será de mejor calidad. El acolchado puede realizarse antes o después de la siembra.
Con mucho gusto, le estamos enviando un documento sobre el cultivo de sandía publicado en Nicaragua que pensamos le puede interesar. De igual manera, este documento se lo podemos enviar a cualquier oyente que lo solicite.
El señor Rommel Araya Martínez nos envía un WhatsApp desde San José, Costa Rica y pregunta: ¿cómo es vivir en Edimburgo de los Siete Mares, la isla habitada más remota del mundo? Se dice que a ese lugar, Edimburgo de los Siete Mares, llega un barco cada mes con víveres y asistencia médica. Oigamos la respuesta.
Edimburgo de los Siete Mares es el nombre de un pueblo que hay en una isla situada en el Océano Atlántico llamada Tristán de Acuña. Si miramos un mapa, veremos que la isla, acompañada de otras tres islas más pequeñas, están en medio del océano entre Brasil y el sur del continente africano. El nombre de esta isla proviene de un navegante portugués que la descubrió en 1506.
El terreno de la isla es tan montañoso que ningún avión puede aterrizar allí. Solo se puede llegar en barco. Por eso, desde Ciudad del Cabo, capital de Sudáfrica, sale cada mes un barco que hace un viaje de casi 3.000 kilómetros, lleva víveres, otros productos y materiales para los 245 habitantes que viven en Edimburgo de los Siete Mares. En la embarcación viajan un médico y un dentista que se quedan en la isla durante un mes para atender la salud de los pobladores.
La isla Tristán de Acuña pertenece al Reino Unido desde 1814. Precisamente el pueblo de Edimburgo de los Siete Mares se nombró así en honor a una visita que hizo al lugar el príncipe inglés Alfredo de Edimburgo durante un viaje alrededor del mundo que hizo en el año 1867.
Algo curioso de este lugar es que no se permite que lleguen a vivir allí personas de otras partes ni que compren tierras. Los residentes son descendientes de las primeras familias que llegaron a vivir allí, provenientes de Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda e Italia. Como las familias se casan entre ellas, en esta isla solamente hay 8 apellidos. También hay 3 iglesias, un supermercado, una escuela, un hospital, 2 restaurantes y un museo. La mayoría de habitantes son personas pensionadas y viven principalmente de la pesca y la agricultura.
En el centro de la isla hay un volcán que entró en erupción en 1961 y obligó a evacuar toda la población que se fue a vivir un tiempo a Inglaterra. Sin embargo, regresaron 2 años después para reconstruir lo que había sido destruido por la erupción.
Hoy te toca ser feliz. Grupo musical Mago de Oz.
Programa de Control 22.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.